En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Metrópoli. Muy buenas tardes. Hoy, 19 de abril, estamos ya ingresando en Jornada Deportiva. ¿Dónde nos están escuchando en este momento? Háganse presentes, WhatsApp o Telegram. 33 11 55 19 62. ¿Dónde están? En casita, trabajando, manejando. ¿Dónde están? Saludos para todos. Y bueno, pues para los que le van al Atlas, el equipo del Atlas va ganando en este momento 1-0 al Santos de La Laguna. Sí, el equipo del Atlas que está urgido de esta victoria para mantener la opción de calificar. Gol de Manuel Capazo al minuto 21. Atlas ganando al finalizar la primera parte. Bueno, bienvenidos. Mucho que platicar el día de hoy, desde luego, con temas interesantes en día domingo. Un domingo donde hay muchísimo, sobre todo el tema internacional. Pero bueno, vámonos por partes. Ya lo mencionábamos, actividad de la Liga MX. Ayer las Chivas ganaron, ¿y de qué manera? 5-0, golearon a la franja del Puebla. Y Guadalajara se mantiene en todo lo alto, solo que ahora con 34 puntos. Nunca Chivas había logrado esa cantidad de puntos en torneos cortos. Hay un récord. Nunca Chivas había llegado a las 11 victorias. Hay un récord. Y lo que está faltando para completar el récord es que la Hormiga González meta más de un gol. Si mete gol, llegaría a 13, y ningún delantero de Chivas desde los torneos cortos había marcado 13 goles en un torneo. Entonces, pues estas Chivas Rayadas del Guadalajara que están sorprendiendo con el torneo. ¿Se acuerda al principio? No, pues sí, iban dos fechas. No, pues sí, puro fácil. No, que esto, que... Bueno, ya estamos a dos jornadas de que termine y Chivas se mantiene de líder general. ¿Qué les parece? Por ahí perdió un par de semanas el liderato cuando se le juntaron las derrotas contra Cruz Azul y Toluca, ¿se acuerdan? Agreguen la de Tigres, que son las derrotas que lleva Guadalajara hasta este momento. Pero bueno, insisto, hay mucho de qué platicarles, y entre ellos estaremos hablando de la Liga de Expansión MX, que terminó ya la fase regular. Perdieron los Leones Negros 2-1 ante el Cancún. Tendremos la información. El partido fue en el Estadio Jalisco y ya está lista la liguilla. El AZ Alkmaar ganó la Copa de Holanda. Ahí juega el tapatío Mateo Chávez. Duelo de mexicanos en Grecia, Orbelín Pineda contra Jorge Sánchez, y ganó Orbelín y hasta metió gol. Además, allá en Italia jugaron Santiago Jiménez y también Johan Vázquez. Ganó el Milán y ganó el Génova, lo que nos da mucho gusto. Manchester City le gana al Arsenal en la Liga Premier, y aguas, porque el Arsenal, que ha tenido toda la temporada de líder, en un abrir y cerrar de ojos puede el Manchester City ganarle el campeonato. El Bayern Múnich asegura el título allá en la Bundesliga. Vaya festejo de los del Bayern, 32 títulos, imagínense. Anotó el gol 32 Harry Kane, perdón, y es el título 35 del Bayern Múnich. Cristiano Ronaldo llegó a 969 goles de por vida como el máximo goleador en la historia del fútbol. Yareli Acevedo, la mexicana, subió al podio otra vez. Ganó en esta ocasión bronce en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Hong Kong. La rusa naturalizada kazaja Elena Rybakina se coronó campeona en Stuttgart, mientras que en el Abierto de Barcelona el francés Arthur Fils, de 21 años, se llevó el título. Actividad en lo que respecta al básquetbol de la NBA, que ya sabemos que hay los playoffs en este momento. Marcadores finales. Soles de Phoenix perdieron ante el favorito Thunder de Oklahoma 119-84. Filadelfia cayó ante los Celtics 123-91. Y son los partidos que se han acabado hasta este momento. También les estaremos informando lo que estará ocurriendo, desde luego, con los Charros de Jalisco. Están jugando el tercero de la serie en el parque Charo, en el parque de Zapopan, luego de que ayer perdieron, antier ganaron. Bueno, pues hoy, parte baja de la tercera entrada, pizarra al momento, 3-3, Acereros y los Charros de Jalisco. Bienvenidos, esto y más aquí en Radio Metrópoli, esto es Jornada Deportiva. Insisto, yo esperando los mensajitos de la gente que nos está acompañando en esta ocasión, como por aquí, un saludote. Fer Muñoz, saludos al Conde de San Andrés, yo estoy aquí en casita viendo el partido de mis rojinegros, acompañándote y escuchándote, espero y ganen mis rojinegros, saludos desde Montreal, Canadá, tu servidor Fer Muñoz. Mi estimado Fer, no sé acá en Guadalajara de qué barrio seas, pero seguramente estás orgulloso y estás contento, y bueno, qué bueno que andas por allá, me imagino que está precioso Montreal, Canadá, no tengo el gusto de conocerlo. Un abrazote, mi estimado Fer Muñoz. Ya apareció también por aquí Jaime, a ver, ¿quién es? Dice, aquí sigo escuchando, te decía el señor Jaime García Lías, tengo la mala costumbre de ser un asiduo radioescucha de Radio Metrópoli 24/7 y orgulloso miembro del Real Mandil, pero no nos da su nombre, ahorita que nos dé su nombre, por favor, para mandarles el respectivo saludo. También saludos Martín y gol de Capaz de la Sierra, dice José Luis Nuño, gracias José Luis, saludotes. No es Capaz de la Sierra, es Manuel Capazo, no el Capaz de la Sierra, Nuño. No, tú ya andas súper ambientadísimo. Ah, Enrique Anguiano es quien nos mandó el saludo. Don Enrique, le mando un abrazote. Y muchas gracias para todas las personas que nos sintonizan. ¿Va? Muchas gracias. Bueno, Roberto Álvarez, ¿cómo andamos, mi Robert? Está en el control técnico. Le presumo algo. Hace unas semanas, Roberto Álvarez, que usted todos los días lo escucha aquí, ¿no? Y que Roberto está en los botones, y que es el diseñador de modas, y que esto, y que el otro, y que el de las efemérides. Se aventó unas carnitas que me dijeron espectaculares. ¿Sí o no, mi Robert? No. Él está ya para irse ahí con Chepo Reynoso a vender. Yo creo que ya lo igualó, no, que riquís, y que llegó con su arsenal, y que para hacer taquitos, y que la botana, y que esto, y que lo otro, imagínese. No, excelente, es un estuche de monería este muchacho, miembro del Real Mandil, y ahorita vendrá otro estuche, Gerardo el Chicote Huerta. Martín Navarro Vázquez es quien le acompaña aquí, detrás de su radio receptor, en este micrófono, en esta hermosa cabina de Radio Metrópoli. Por lo pronto, 6:13, primera pausa del programa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Bueno, a ver, en este momento actividad, como ya lo mencionábamos al principio, hay juegos de postemporada, los playoffs en el básquetbol de la NBA, hay un partido en marcha, el Magic de Orlando le está ganando 72-68 al equipo de los Pistones de Detroit. Mientras que en los marcadores finales, como ya lo comentábamos, arrancaron las series donde Celtics de Boston se puso arriba 1-0 ya sobre los 76 de Filadelfia. Le ganó 123-91 a Filadelfia. Y los Soles de Phoenix perdieron ante el Thunder de Oklahoma 119-84. El Thunder, no hay que olvidarlo, es el actual monarca en el baloncesto de los Estados Unidos. En lo que respecta al béisbol de las Grandes Ligas, hay partidos también ya varios que se han acabado, porque por lo general en domingo, pues todos los partidos, la mayoría son desde mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, y pocos en la noche, pocos. Como el caso de Medias Rojas de Boston, que perdió 6-2 contra Tigres de Detroit, Azulejos de Toronto, que venció 10-4 a los Diamondbacks de Arizona, Marineros de Seattle, que venció 5-2 a los Rangers de Texas, los Padres de San Diego, 2-1 vencieron a los Angels de Anaheim, White Sox, que son los Medias Blancas de Chicago, le pegaron 7-4 a los Atléticos, Los Dodgers de Los Ángeles perdieron. Iban por su victoria 16 de la campaña y perdieron 9-6 ante los Rockies de Colorado. Estaba checando, lleva ya, me parece, 50 partidos en fila, Otani, en los cuales por lo menos una vez se envasa. Imagínese, impresionante, ¿no? Los números de Otani como bateador y como pitcher, desde luego. Los Cachorros vencieron 2-1 a los Mets de Nueva York. Cardenales de San Luis, 7-5, derrotaron a los Astros de Houston. Rojos de Cincinnati, le ganó 7-4 a Minnesota, a los Mellizos. Marlins de Miami, 5-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Guardianes de Cleveland, 8-4, derrotó a Orioles de Baltimore. Piratas de Pittsburgh, 6-3 a los Reyes de Tampa Bay. Nacionales de Washington, 3-0 los Gigantes de San Francisco. Yankees de Nueva York, su victoria número 13 de la campaña, vencieron 7-0 a los Reales de Kansas City. Y solamente queda un partido para hoy, se está jugando en este momento ya con la tercera entrada. Bravos de Atlanta, 1, Phillies de Filadelfia, 2. Así que, lo dicho, pues ya se jugaron casi todo, nomás queda un partido hasta este momento. En la Liga Mexicana de Béisbol, actividad al momento de varios partidos que se están llevando a cabo en el complemento de las series inaugurales. Acereros, parte alta de la cuarta entrada, 3-3 con los Charros de Jalisco. Bravos de Bravos de León, 0-0 con Leones de Yucatán. El equipo de Conspiradores de Querétaro, Conspiradores de Radio Metrópoli, 0-0 con el Águila. Ah, ¿verdad? ¿A poco no? Parece que, a mí se me hace que los accionistas de este equipo son los de aquí de Metrópoli. Los Conspiradores de Querétaro, 0-0 con el Águila de Veracruz. Tecos de los Dos Laredos con Terrileros, más adelante el partido, porque se retrasó por lluvia. Hay un tormentón. Tigres contra Olmecas también en unos instantes. Y está por arrancar también el de Sultanes contra Algodoneros. Ya dos partidos con marcador final. Guerreros de Oaxaca, 8-6 sobre Pericos de Puebla. Y Dorados, que perdió 6-2 ante el Caliente de Durango. Así las cosas en el béisbol de la Liga Mexicana. ¿Quiénes llevan marca perfecta? Bueno, al momento, Sultanes, Toros, con 2-0 en la zona norte. Y en la zona sur, el equipo que lleva la perfección hasta este momento, porque ya se acabó su partido de hoy, los Guerreros de Oaxaca, 3-0 van en este momento. Y Tigres y Bravos, 2-0. Los Diablos Rojos, que ya perdieron 1 y ganaron 2, están ahí en el cuarto puesto. Esto es en lo que respecta, desde luego, al tema del béisbol de la Liga Mexicana. Y bueno, excelente hoy lo de Yareli Acevedo, que subió al podio nuevamente en este año 2026 al obtener la medalla de bronce en la prueba de Omnium durante la Copa del Mundo de Hong Kong. La pedalista capitalina sumó 126 unidades para colocarse en el tercer puesto por debajo de la japonesa Tsuyaka Uchino, quien ganó el oro, y la danesa Amali Dideriksen, ella es la que gana la presea de plata. En tenis, la rusa naturalizada kazaja Elena Rybakina se coronó campeona en Stuttgart tras derrotar en la final a la tenista checa Carolina Muschova con marcador de 7-5, 6-1. Se consolida como la número 2 del ranking de la WTA. Además, el francés Arthur Fils, de 21 años y actual número 30 del mundo, se convirtió en un nuevo campeón del Barcelona Open al derrotar en la final 6-2, 7-6 al ruso Andrei Rublev. Así las cosas en lo que respecta, desde luego, a este tema del deporte. Pero vámonos de inmediato con Ramón García, que nos tiene su comentario de este día. Ramón García, el micrófono es tuyo, adelante.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Pues amigos, el gran tapatío Gerardo Ulloa nuevamente se volvió a coronar como campeón panamericano en una prueba que la domina a las mil maravillas, el Shock Track. Una prueba bastante rápida donde el público se vuelve loco de las emociones. Hoy fue en San Juan, Paraguay. Con este título, Gerardo Ulloa ya se encuentra en el top 10 del ranking mundial de la especialidad. Muchas felicidades, Gerardo. Y en otra nota, y que me doy cuenta de trasmano, pero bueno, yo se las digo aunque venga de trasmano, que ya dio comienzo la Olimpiada Nacional con ADE de ciclismo, donde Jalisco es una potencia y donde se esperan muchas medallas. La pista, con sede en el velódromo del Panamericano del Code Paradero, la montaña en el Centinela, la pista será del 18 al 23 de abril, la contrarreloj el 24, la ruta el 25 y 26, y el BMX 27-28 y la montaña 29-30, todo en este mes de abril. Amigos, ¿cómo van cambiando las cosas en el ciclismo? Sí, muchas van cambiando de moda y entre ese cambio muchos vamos. Aún recuerdo, érase un orgullo que la radio o la prensa cubriera un evento de ciclismo. Sobraban atenciones al reportero. Todos los vehículos de avanzada se peleaban su compañía, a cual más les invitaba un lunch o un refresco y el souvenir de recuerdo. Información detallada, abundante y precisa. El reportero era parte de la familia ciclista. Era el confidente del atleta con el que soltabas todos tus sentimientos. Anhelabas ser su preferido. Muchos exciclistas llegaron a directivos y de tan mala memoria que todo olvidaron. De todos he sabido que por difundir el ciclismo nunca he cobrado ni un quinto. El tiempo de presidente de la Asociación de Ciclismo de Jalisco, el maestro Marco, me reclamó diciéndome que era mi obligación venir a Guadalajara a cubrir los eventos y difundirlos, si es que quería información. Eso no me dolió. Lo que sí es que Chávez Quivel lo apoyó. Mi esposa María, que lo escuchó, me pidió no vuelvas más. Radio Deportiva es mi relación con los amigos, donde comparto recuerdos de aquel ciclismo puro, desinteresado, es el ciclismo que me enseñaron. El entonces pentatleta Ibar Cisniega tuvo la idea de cambiarle el nombre a los campeonatos nacionales juveniles por Olimpiada Nacional. Muchos me preguntarán, ¿solo cambió el nombre? No, cambió casi todo. Para que se den una cuenta, mejor les platico cómo eran en mis tiempos. Cuando yo era un jovencillo, me tocó representar a Jalisco. Los organizaba la entonces Confederación Deportiva Mexicana. No sé a ciencia cierta, pero quien se encargaba de todo era Educación Pública. El jefe era don Octavio César Cosío Vidauri. Y la mera mera del deporte era la gran Marta Dueñas. El encargado de la selección de los juveniles ciclistas era el campeonísimo José Mercado Escareño. Era una sola categoría, no había A, B, C o X. Las pruebas eran la velocidad, el kilómetro, los 4000 individual por equipos, la ruta y los 50 kilómetros por equipos. Yo asistí a León, Guanajuato en 1969, pero desde mucho antes Jalisco ha sido una potencia en juveniles. Algunos de mis compañeros fueron, nomás para que se den una idea de la calidad. En esos momentos éramos desconocidos. Francisco Javier Huerta, que ya no daba la edad y nunca fue a juveniles, pero sí Francisco Vázquez, el Chino, Arturo Cambroni, Carlos Guzmán, Ismael Carmona, mis compadres Jesús Valera y el Pica, Jorge Sánchez, el Dominico, ganamos casi todo. Pero ¿cómo comenzó todo este rollo? Para formar la selección, fueron primero los campeonatos estatales juveniles, donde yo gané todas las pruebas individuales. Corría por el equipo Zapopan de don José Ríos, pero ya entrenaba con José Mercado. Me conocía tan bien que yo le hacía caso en todo. Me gané su confianza total. Cuando Mercado le presentó la lista de preseleccionados a don Raimundo Rodríguez, quien era el presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco, le dijo que la lista era muy corta. Mercado le dijo, tengo un muchacho que va a correr casi todas las pruebas. ¿Quién es esa maravilla? Le preguntó don Raimundo a Mercado. Se llama Ramón García. No, José, no te embarques con ese muchacho. Se fue de las Chivas por malo. Mercado me dijo, don Ray no te quiere. El domingo es el campeonato juvenil de medio fondo, será en Verde Valle. Te voy a regalar dos tubulares, pero quiero que te fugues desde el arrancón. Así lo hice. A medio recorrido me llegó Pancho Vázquez, nomás estuvo conmigo una vuelta y se volvió a quedar. De igual manera le gané la ruta que fue la de Tezistán. El kilómetro, la velocidad y los 4000 individual, pues la pista era lo mío, gané todo. Don Ray me felicitó, ya que era muy amigo de mi padre, don Toño. Entre que esto y lo otro, que se realizaban los campeonatos, llegó un ciclista nuevo del Pedal y Fibra, que se metió a la selección sin haber corrido los campeonatos estatales, de nombre Arturo Cambroni Pérez, un fuera de serie. Pues amigos, llegó el día de irnos a los campeonatos. Éramos un montón de deportistas, de muchas disciplinas, las bicicletas debidamente empacadas, y todos bien uniformados, todos de azul con unas líneas amarillas, con el letrero de Jalisco en pecho y espalda. Letras cosidas, ni esperanzas del estampado, menos del sublimado de ahora. Mi primer gran emoción, como los uniformes eran de una tela, sería, pues yo, cabeza de indio, no respiraba nada. En una agachadita que me di, tronó el pantalón desde adelante hasta la pretina de atrás. Era un gentío. Nomás imagínense, qué vergüenza. Ya me consiguieron algo ahí para taparme, mientras él, pues yo ni me movía. Cuando llegamos a León, eran unas carpas gigantes del ejército. Ellos tenían el control total de todo. Unas para hombres, otras para mujeres, que el control los tenían las damas militares. Eran cientos de literas. Mercado nos dijo, aquí nos tocó, todos los de Jalisco y de todos los deportes. Pero debajo de esas enormes carpas, todos los estados. Nos daban boletos para el desayuno, comida y cena, de tal hora a tal hora. Como llegabas, te formabas. Agarrabas un plato, un soldado te ponía huevos, el otro frijoles, y un cachito de bolillo y un vaso de leche. Ahí no se podía decirle al soldado, eso no quiero o póngale más, no. El desayuno y la cena, como quiera. Pero la hora de la comida, pues no nos llenábamos. A Mercado le daban una lanita, que hacía milagros, nos llevaba los calditos de pollo. Yo comía, como, imagínense, juvenil, hijo de, como hijo de hospicio, hasta molía piedras de hormiguero. Con eso le dábamos a Jalisco un montón de medallas. No digo que así siga siendo siempre. Solo les cuento cómo fue mi experiencia de juvenil, época maravillosa e inolvidable, época de mi época, que el ser campeón nacional juvenil era solo el inicio de un sueño, de un camino donde la mayoría se pierde, por innumerables razones. Algunas, la falta de apoyo económico, la ausencia de alguien que te diga que es solo el comienzo, que ya estás en el camino y que las tentaciones actuales te pueden alejar de él. Pues Martín, esa fue mi experiencia y eso es lo que nos deja esas grandes enseñanzas.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón, nos muestras un poquito de nostalgia de todo lo que viviste y de lo que has compartido a lo largo de muchos años aquí en Radio Metrópoli, sí. Que seguramente es eso, ¿no? Un poquito de nostalgia, pero qué buenos momentos se vivieron en esa época.
Sí, fíjate que no era poquita nostalgia, era un montón. Mira, realmente, pues ya los que ya estamos ya en la lista de los que siguen, pues valoramos todo eso. Fíjate, no era sufrimiento, no, era padrísimo. Salíamos de una escuela que estaba por ahí, ay, no me acuerdo dónde estaba la escuela, donde en aquellos años estaba educación pública. Y era una fiesta, era un día en la tarde, y los camiones, montón de camiones ahí, ya todos para decirnos a cuál nos tocaba, íbamos, era ya tarde, ya tardecito, entonces, pues no sé cómo le hicieron los camiones, digo que se fueron despacito, porque llegamos otro día muy temprano a León. Entonces, pues no había sufrimientos, era gozar, una diversión. Había el miedito porque te ibas a enfrentar a deportistas de otros estados que ni conocías, ¿verdad? Entonces, fue muy padre experiencia, pero como yo lo comento aquí, pues es el inicio de lo que puede ser grande para muchos. Los campeones nacionales juveniles siempre han llegado arriba, pero pues muchos se pierden desgraciadamente en el camino, Martín.
Es correcto. Y bueno, nada más para cerrar, Ramón, ¿cuál fue quizá la época más brillante del ciclismo jalisciense? ¿En qué década podríamos decir, donde hubo más títulos, donde hubo más competencias, donde la afición se volcaba? ¿En qué época podemos trasladar a que fue el mejor momento del ciclismo jalisciense?
Mira, Martín, sin duda alguna, la época a partir de la cuarta Vuelta a México, donde la gana por primera vez el Zapopan Romero, gana 4 al hilo, enseguida Rafael Vaca gana otras 2, o sea, fueron 6 vueltas seguidas. Fíjate, de 11 vueltas que organizó el coronel García Balseca, Jalisco ganó 6. Y luego, siguió, pues, emanado por ese entusiasmo, había grandes ciclistas, muy muy buenos ciclistas. No era nada más el Zapopan Vaca, Federico Moreira, no. Eran cientos de ciclistas. Y luego vino otra época donde aparece la Pulga Díaz, Adolfo Belmonte, los de Anda, esa fue otra época también muy buena, ya con un ciclismo diferente, ya organizado las vueltas por el Instituto Nacional de Juventud Mexicana. Y luego vendría la época después de ellos, cuando su caso, la venida de Francisco Javier Huerta. Después de Huerta, pues salimos velocistas, y nunca ha dejado de tener buenos ciclistas Jalisco, nada más que desgraciadamente, pues ya casi en forma individual, y como Goyo Gámez, Mosqueda, pues muchísimos ciclistas, después José Luis Jiménez, que dos veces campeón nacional. Nunca nos ha faltado Fausto Esparza, que una ocasión fue el mejor ciclista de Jalisco en la época, después desgraciadamente vino su accidente, pero nunca nos han faltado. Pero sí, la época grande, pues fue la época del Zapopan Romero.
Es correcto. Mi estimado Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Dios los bendiga, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Mi querido Ramón García, gracias, saludos hasta Juchibici, allá en Juchipila. Si usted un día pasa por Juchipila, nada más llegue al centro de Juchipila y diga dónde está Juchibici. Ahí es el negocio de bicicleta de don Ramón García, para que vaya y lo salude. Nada más dígale, soy redescucha de Metrópoli, y con esas credenciales lo va a atender de maravilla, ¿va? Bueno, mensajitos, ¿me aguantas el corte o no, mi Robert? Ya llegó el chico de aguas con las carteras. Dice por aquí Genaro Romo Vital. Aquí el borrador de las cartitas del álbum del Mundial, a ver cuántos latinan. No, ya ni me hagas hablar de eso. ¿Cómo es posible que estos de Panini, y mira que muchos gastan miles y miles, hayan colocado, fíjese bien, le voy a dar a conocer, nada por cortesía de que nos manda toda la información nuestro buen radioescucha, ¿qué jugadores están poniendo? Malagón, anótele, chicote, Malagón, cuéntale. Uno, no estará en el Mundial. Orbelín, Marcel Ruiz, Johan, Jorge Sánchez, que dice que juega en Cruz Azul y está en Grecia. Está el Cachorro, Gallardo, Eric, el del América, Sánchez. El Chucky ni siquiera va a ir al Mundial, no ha jugado todo el año con equipo. ¿Cuántos van? Dos, ¿verdad? Chaquito, Raúl, Reyes, y luego ve nada más, Lainez tiene como un año sin ir a selección, ya van tres, y luego está Charlie, está Edson Álvarez, que está lesionado, Vega, está el Piojo, y el Chino Huerta, que está lesionado y que tampoco va a ir al Mundial. ¿Qué te digo? Cuatro. Son cuatro, y en cambio, por ejemplo, no está Raúl el Tal Arangel, que va a ser el portero titular. Y no está la joya principal en la media cancha, que es Gilberto Mora. No, pues qué te digo, mi estimado amigo. Saludotes, Genaro. ¿Quién más por aquí? Dice Carla López, el triunfo del América fue regalado, porque qué casualidad que después de la trifulca quedaban minutos para el partido, inmediatamente lo termina, dice Carla. Carla, pues, pero ya en el 96-97. No, pues América hizo lo suyo, así como lo criticamos cuando pierde ayer, hizo lo suyo, bien ganado, ¿eh? Dice, ¿estás seguro que Chile metió 5 goles? ¿No se habrán equivocado al momento de colocar el marcador y pusieron un 2 de cabeza? Soy Juan Calderón y les mando un saludo a todos. No, Juanito, pues una goliza. Dice, hola, licenciado. La instrucción de Milito al equipo era, jueguen todos para la hormiga, pero no porque todos querían meter su gol. Saludos, y soy Donaldo Jiménez. Todos querían meter su gol, pues aprovechaba, ¿no? La hormiga tuvo su gol. Tuvo una jugada clarísima de gol y el portero lo evitó. Así de fácil. Pausa comercial, regresamos, estamos en Jornada Deportiva, pero antes, yo le informo, yo le platico, yo le digo que en este momento, segundo tiempo ya, el equipo del Atlas, minuto 70, le gana 1-0 al Santos. Regresamos. Bien, estamos de regreso, ya estamos aquí en Radio Metrópoli nuevamente con ustedes después de la pausa comercial, y está Osvaldo Estrada en el control técnico. Ay, perdón, no me equivoqué, es que como se parecen, como traen la misma chaquetilla, No, es el Chicote, me equivoqué, ¿eh, amigo? Es alias Gerardo Huerta. Bueno, oigan, pues ya quedó lista el tema de la liguilla en la Liga de Expansión. Ya están listos los juegos. Los Leones Negros perdieron en el Jalisco 2-1 ante Cancún. Y Cancún listo para estar dentro de la fase final. Ahí estará precisamente el equipo de los Leones Negros, de Cancún, clasificado. ¿Cómo queda? 2-1 perdió Leones ante Cancún hoy. ¿Cómo queda la liguilla? Tepatitlán, Alteños queda como líder. Alteños va contra el 8, Irapuato. Y luego Cancún contra el Atlante. Morelia contra Tapatío. Atlético La Paz frente a los Mineros. Liguilla de la Liga de Expansión MX. Así quedaron, ¿verdad? Un fracaso para los Leones Negros, eso es un hecho. Tenían plantel para más. Y me parece que los refuerzos no cumplieron y que el proyecto enfocado en este momento sin presupuesto de la federación, recuerde que no les han dado el dinero que se les debe, se los deben de pagar, ¿eh? No le han pagado ese billete y eso afecta para el proyecto, claro que afecta. UDG se la rifó con muchos chavos, nada más cheque usted la alineación de hoy, muchos chavos de fuerzas básicas de Leones Negros. Que eso, me parece, se le aplaude al equipo de universidad, pero los números, pues no son convincentes en ningún proyecto. De hecho, tengo mis dudas si sigue Sosa en el timón, ¿eh? Yo no descarto que él diga, mejor me voy, aunque, pues, ¿qué culpa tiene? Ahí, insisto, es un todo. El jugador debió dar el extra, claro que sí, ya lo sabemos, pero el proyecto no daba para más, o no da para más en este momento. Bueno, así las cosas. Vámonos con lo que ocurrió a manera de resumen en el fútbol mexicano de la primera división. Recordándole que en este momento el equipo del Atlas está venciendo 1-0 al Santos de la Laguna. Y bueno, mencionar que el viernes arrancó la jornada con esa victoria de Pumas de Universidad, 2-0 sobre Atlético de San Luis, un Pumas que pues jugó bien, claro, con Efraín Juárez y demás. Efraín, que era lo que buscaba, ¿no? Era lo que quería, y él le dio el reconocimiento, le dio el crédito a su gente, a sus jugadores, por lo que hicieron en la cancha, desde luego, y porque este equipo de Pumas de Universidad, ante todos los pronósticos, está entre los primeros tres lugares de la clasificación. Nadie esperaba eso, ¿eh? Aquí está Efraín Juárez. Vamos a escuchar precisamente lo que dice el técnico de Pumas de Universidad, Efraín Juárez, lo que habla sobre este partido. Aquí lo escuchamos.
Allá adentro con 30 puntos. Estamos hoy dormimos segundos generales, a un punto del líder. Hablando allá adentro con los muchachos, yo les decía que si eso lo contábamos después de San Diego, por ejemplo, que nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua, y que decíamos así, y si les decíamos a todos ustedes, a toda la gente, que en la jornada 16 íbamos a hacer 30 puntos y a un punto líder, seguramente no lo habían creído. Pero ellos han creído desde el primer momento, en todo momento, hemos callado, hemos trabajado. Yo creo que es el reconocimiento a ellos, al trabajo y al esfuerzo que han hecho para que estemos en esta situación.
Ahí lo que menciona precisamente el técnico del equipo de Pumas de Universidad, Efraín Juárez. Y nos vamos al otro partido de este fin de semana, donde Mazatlán empató 1-1 con el Querétaro. Y bueno, nada más mencionar que en la clasificación general, si nos vamos directamente, pues ya nada que buscar. Querétaro y Mazatlán. Mazatlán con 12 puntos. Yo creí que iba a cerrar con más puntos por lo que había hecho Sergio Bueno, pero pues no. Son penúltimos en la clasificación. Y Querétaro, ahí arribita, también está, no le fue tan bien al equipo de los Gallos Blancos, con todo y las victorias que había conseguido en los últimos partidos, y se encuentra en la posición 13 con 16 unidades. Así las cosas con el equipo de Mazatlán, que jugó en casa y no pudo llevarse la victoria. El día de ayer hubo una seguidilla de juegos. Ayer fueron 6 partidos en total. Y nos vamos con el de Cruz Azul, que empató 1-1 con los Xolos. Buen partido. El Toro Fernández de penal abrió el marcador por la máquina. Y después Guesuani, el 25, emparejó las acciones. Y ya no cayeron goles. Me llamó la atención el poco público que acudió al estadio Cuauhtémoc. Casi solo el estadio. Después tenemos que también hubo actividad en otro frente, y aquí me sorprendió el cierre que tuvo de partido el conjunto de los Tigres, porque Necaxa estaba apoderándose ya del triunfo, estaba haciendo la maldad de mandar al equipo de los Tigres a sufrir en las últimas jornadas para calificar, pero no, todo se les acomodó y no pasó a mayores. Tigres alcanza el 96, el empate con gol del argentino Ángel Correa, y de esta manera tiene vida Tigres en la liguilla, está en posición de calificar, y Necaxa ganar lo que le queda y esperar, nada más. 1-1 pues en Aguascalientes. El fracaso del torneo se llama Monterrey, que ahora perdió en casa nuevamente, creo que lleva 5 derrotas en casa, cinco derrotas, perdió 3-1 ante el Pachuca. Kennedy, Alan Bautista y Ener Valencia, los goles para el triunfo. Ocampos había marcado de penal por Rayados, así que Pachuca 3, Monterrey 1. Guadalajara goleó 5-0 los Camoteros del Puebla, vaya victoria del conjunto tapatío. Brian González a los minutos 19 y 82, Ricardo Marín al 27, Brian Gutiérrez al 51 y al 84 Hugo Camberos. Así que Chivas gana 5-0 a los poblanos. ¿Qué dijo Gabriel Milito? Aquí lo escuchamos.
Necesitábamos realizar un partido como el que jugamos. Veníamos de una dura derrota fuera de casa y necesitábamos esta reacción. Estábamos convencidos, obviamente, de poder hacerlo, pero los partidos siempre hay que jugarlos. Al principio nos costó un poco, después... Con los goles el desarrollo se fue poniendo cada vez más favorable. Segundo tiempo prácticamente hemos sido superiores ya todo el segundo tiempo y marcando goles de manera merecida, buscándolos. Creo que fue una muy buena victoria por el juego, por la mentalidad y también por la ambición de querer ir a hacer goles, ¿no? Que en definitiva... Es lo que queremos, lo que buscamos, que a veces no es tan fácil. Hoy en día hacer 5 goles en cualquier partido es muy difícil. Eso indica que el equipo estuvo muy, muy bien. ¿De? ¿Récord de qué? Ah, de puntos. Bueno, refleja un poco el trabajo que viene realizando el equipo, el compromiso que hay dentro del grupo, la calidad que hay dentro del grupo. Solo felicitar a los jugadores por esto que consiguieron. Se lo han ganado a través del juego, a través de su comportamiento. Por lo tanto, felicitaciones absolutas a todos y cada uno de ellos. Bueno, lo dije en las conferencias de prensa anteriores, que todavía no tenemos confirmado qué jugadores finalmente irán a la selección a participar de la Copa del Mundo. Sea quien sea el que le toque la oportunidad de ir a disfrutar del certamen más grande del fútbol mundial, espero que lo hagan bien, espero que disfruten de esa gran experiencia, y nosotros quedaremos compitiendo con el equipo que tenemos. Yo no puedo hacer nada sobre las dudas que puede haber alrededor del equipo. Yo confío, como dije siempre, en todo el plantel, en jugadores que todavía quizás han tenido pocos minutos, pero sé que van a ser necesarios y muy importantes en la liguilla. Y confío plenamente en ellos, más allá de quiénes serán los que se quedan finalmente. Este torneo tiene esta particularidad porque coincide con el Mundial, y nosotros aceptamos esa situación, pero no nos ofrece dudas. A día de hoy yo no tengo dudas. Después, por supuesto, que habrá que salir, jugar, veremos quién toca, y ahí podés ganar o podés perder, porque es fútbol, deporte, pero aceptamos cualquier tipo de circunstancia, pero sin ninguna duda, internamente sin ninguna duda, que es lo que podemos controlar nosotros. Fuera, si hay dudas, como tú me dices, yo no, ahí no puedo hacer nada.
¿Qué está viviendo hoy su equipo? Ya amarró boleto para la Liga de Campeones de la CONCACAF para el próximo 2027. todo esto que está viviendo, liderato y demás, ¿ustedes lo visualizaban así, estar en este momento, y si esto lo deja satisfecho en caso de que así? Y nos pudiera dar norte de los tres jugadores que tiene fuera, Gobea, Sepúlveda y en el caso también de Ledesma. Gracias.
¿De cómo están el estado de ellos? Bueno, cuando arribamos al club, sabíamos que teníamos un largo camino que recorrer, como cualquier entrenador, mucho trabajo por realizar, convencer a los futbolistas de lo que son capaces, de instalar una idea en un equipo que no es tan sencillo, pero yo...
Bien, ahí lo que menciona el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito. Así que Chivas, tremenda goliza. Tranquilamente allá arriba en las alturas, 34 puntos, récord de puntos, ya lo comentábamos al principio del programa. Además, tenemos que León revive aspiraciones con otra victoria, 3-1 sobre los Bravos de Juárez, cuarta victoria de su nuevo entrenador. Y León está también buscando la Liguilla América. América le ganó 2-1 al Toluca. Se armó la tremolina, goles de Brian Rodríguez en dos ocasiones para el triunfo americanista. En 6 minutos, los dos goles. Al 44 y al 50. Rapidísimo, antes de ir al descanso y después ya a la hora de reanudarse las acciones. Por Toluca, Vázquez en autogol y el Niño es el expulsado al 97. Y ya después es cuando viene la suspensión del partido. Ya para, pues ya para qué, ¿verdad? Ya habíamos agregado 7 minutos, 8 minutos casi. Bueno, ¿qué dijo Antonio Mohamed, que quedó un tanto molesto con esta situación que se armó al final, donde el Niño andaba desatado, se estaba peleando con Sendejas y demás?
Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Sendejas como la abraza. Está claro, ¿por qué no abrazó al Niño? Lo corrió por toda la cancha y lo abrazaba. Yo no abracé a mi hija tanto así. Entonces, sí, es la verdad. Miren las imágenes. Entonces yo les voy a decir, tú no puedes abrazar a Sendejas. Si Sendejas quiere meter una trompada, que la meta. ¿Por qué no abrazaste al Niño? Esa es la pregunta que le hice, nada más. Ni porque sea hombre ni mujer, podía haber sido el juez. Pero ella se metió, sin que nadie le diga nada, a abrazar a Sendejas para que no haga nada. Ay, está largo la caminata. Entró y metió al América dentro del arco, él solo. ¿Cómo lo voy a ver tibio? Lo veo bárbaro. Espectacular, entró, agarró la pelota, corrió para abajo, para arriba, metió pase de gol, manejó los hilos del partido solo, hizo que el equipo pase a jugar en campo rival, y la verdad que me pone muy contento. Ojalá que siga nuestra progresión y que no sienta nada, y que siga así. La verdad que a nosotros nos pone muy contento. Desde la primera jornada del torneo que empezamos a rotar, nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo primario. Obviamente que la liguilla la vamos a jugar y la vamos a intentar ganar también. Pero nuestra fuerza está puesta en CONCACAF, sabiendo que quedan una serie o dos series, sabiendo que ganando un partido de los dos contra Los Ángeles y pasamos, cerramos en casa la final. Entonces, tenemos toda la energía puesta en ese torneo. Esa es la realidad. Aparte, sabiendo que nos pueden sacar 3-4 jugadores, el plantel está un poco corto, tenemos lesionados los dos centrales, esperemos que se puedan recuperar rápido. Para poder armarnos bien en los dos frentes.
Tony Mojamón hablando sobre lo que pasó el zafarrancho y demás. Poquito escuchemos al respecto a Andrés Jardine sobre el triunfo del América.
Una victoria que nos parecía fundamental, ¿no? En un clásico, en un partido que en los últimos torneos viene siendo siempre un partido duro, ¿no? Entre estos dos equipos, el actual campeón. Entonces hay que valorar mucho, ¿no? La victoria, la actuación. La partida empezó complicada, empezó con Toluca mejor, generando, y nosotros intentando nos ajustarnos con aquello que imaginábamos del partido, pero a partir del minuto 20, 25, creo que ya pasamos a dividir un poco más el control, a tener buenos momentos también, a tener algunas buenas chances. Y bien, después, el segundo tiempo, el equipo dedicándose a defender la ventaja, pudiendo tener cerrado el partido dos veces importantes, ¿no? Con Brian y con Zúñiga. Pero bien, así es, el momento nuestro había que superarlo con ganas, con mucha garra, con mucha entrega, demostrando el compromiso que todos aquí tienen con la institución, y creo que hoy fue una demostración de lo que somos como equipo, como grupo, de lo que cada cada jugador é capaz de fazer e o quanto se importa, não, com as coisas de América. Então, saio muito feliz, não, por la vitória. Não temos que dar a mensagem dentro da cancha, não, e isso.
Bien ahí, Jardine, hablando sobre lo que representó esta victoria para el cuadro crema. Y así finalizó la jornada de ayer, y mencionarles que en este momento entonces, último partido de la jornada número 15 de la Liga MX, y el Atlas hasta este momento, ya en tiempo de compensación, está ganándole 1-0 a Santos de la Laguna con ese gol de Manuel Capazo al minuto 21. ¿Qué representa esto? Bueno, si nos vamos directamente a la clasificación, si nos vamos a la tablita, estaremos observando que este equipo del Atlas va a regresar a la zona de calificación. Ya lo habían mandado abajo, pero al momento, minuto 91, Atlas estaría colocándose con 22 puntos y por diferencia de goles en el séptimo sitio. Se pone interesante porque... mire usted, Chivas 34 calificado a la liguilla, Pachuca 31, Pumas 30 calificados a la liguilla, Cruz Azul con 29 prácticamente calificado a la liguilla, Toluca con 27, falta que lo haga matemáticamente, pero creo que está calificado a la liguilla, América 22, hay que esperar, Atlas 22, León 22. Esos tres lugares, el 6, el 7 y el 8, hay que esperar. Tigres tiene 21, aún con posibilidades, y con 19 el equipo de Tijuana. Y todavía Necaxa para mí ya está eliminado prácticamente, ya no le va a alcanzar. Entonces, entre Tijuana, Tigres, León, Atlas y América saldrán los últimos tres boletos a la fase final del torneo. No hay play-in, califican directos. Y el equipo más malo del torneo, Santos, hasta este momento, que está cayendo 1-0, Santos 9 puntos, Mazatlán 12, Puebla 13, San Luis y Monterrey 15, son los peores del torneo. Monterrey metido ahí entre los últimos 5 lugares, de pena ajena al pésimo torneo de los Rayados, ¿no? Eso es un hecho. Vaya forma, vaya torneo, lo que estamos viendo hasta este momento. Y bueno, la pelea del campeonato de goleo también. Hay que esperar también el campeonato de goleo, que estará más que interesante con la Hormiga y Joao Pedro del Atlético de San Luis. Y con esto, pues ya nos vamos, no, nada más para mencionarle el tema internacional, el tema del fútbol internacional, que también está interesante, también todo lo que se ha vivido el día de hoy, porque el AZ Alkmaar ganó la Copa de Holanda con una actuación espectacular en la final al vencer 5-1 al NEC. Y estuvo en el plantel Mateo Chávez, se quedó en la banca, pero festejó el título. Allá en Grecia, duelo de mexicanos, Orbelín Pineda anotó gol con el AEK, que venció al PAOK 3-0, donde jugó Jorge Sánchez. En Italia, Santiago Jiménez entró de cambio con el Milán, que derrotó 1-0 al Hellas Verona. Johan Vázquez jugó todo el partido con el Génova, que venció 2-1 al Pisa. En Inglaterra, Manchester City derrotó 2-1 al Arsenal y va a pelear hasta el final el título en la Liga Premier, ya que llegó a 67 puntos y queda solo 3 de alcanzar al Arsenal, que es líder a 5 fechas del fin de la temporada. Y dos temas ya para cerrar: Bayern Múnich aseguró el título en la Bundesliga al imponerse 4-2 al Stuttgart, proclamándose campeón ya cuando restan 4 fechas para el fin del torneo para lograr su trofeo número 35. Y el portugués Cristiano Ronaldo sumó otro gol a su cuenta personal y esta vez está cada vez más cerca de llegar a las 1000 anotaciones como el máximo goleador en la historia del fútbol. CR7 clavó un tanto en el triunfo del Al Nassr sobre el Al Wasl, 4-0. Así las cosas, pues, en el fútbol internacional. Y pues prácticamente estamos llegando ya al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Le agradecemos mucho sobre su atención, sobre todo, y su respaldo, como siempre, a este programa de Jornada Deportiva domingo a domingo. Gracias a Roberto Álvarez, a Gerardo Huerta, que se quedan en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias. Pásela muy bien.